Mateo 13, 54 al 58. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Aquello les resultaba escandaloso, y Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, porque les faltaba fe. De José, el esposo de María y padre de Jesús, sabemos muy poco. Sabemos que él y su familia vivieron en un pequeño pueblito llamado Nazaret, en Galilea, un pueblito campesino de pocas familias, conformado básicamente por pastores. Y por lo poco que los evangelios nos dicen acerca de José, sabemos que no fue un pastor, más bien fue un artesano, pues en el texto de hoy, el original griego dice: ¿no es este el hijo del tectonos? Y la palabra griega que usa Mateo para describir la actividad de José es tectón, y tectón se traduce, más precisamente, por artesano. Por lo tanto, podemos decir que José fue un artesano. ¿Pero qué clase de artesano? Como hay tanta piedra en Nazaret, tal vez pudo haber trabajado la piedra. Por su parte, San Isidoro de Sevilla sostiene que fue un artesano herrero. Sin embargo, la tradición ha entendido que fue un artesano carpintero, y por eso usualmente se habla de José el carpintero. Por eso también en las traducciones de Mateo 13:55, los habitantes de Nazaret, refiriéndose a Jesús, decían: ¿no es este el hijo del carpintero? Si bien no sabemos con certeza qué tipo de artesano fue, sí sabemos que José fue un trabajador, un obrero, quien con el trabajo de sus manos sostuvo a su familia. Y como en esos tiempos la costumbre era que el hijo primogénito heredase la profesión de su padre, podemos suponer que Jesús fue también artesano. Como dice Marcos 6:3 en su versión de la visita de Jesús a Nazaret: ¿no es este el tectón, el carpintero, el hijo de María? Entonces, teniendo presente a José, el artesano de Nazaret, en 1847 el Papa Pío IX lo nombró patrono de los trabajadores. Más tarde, en 1955, el Papa Pío XII, bajo el título de San José Obrero, fijó su celebración el 1 de mayo, a fin de hacerla coincidir con el Día Internacional del Trabajo. Hoy, pues, al celebrar a José, el artesano carpintero de Nazaret, recordamos y celebramos a todos los trabajadores del mundo. Bueno, pues para celebrar a José Obrero, la Iglesia nos invita a reflexionar en un texto de Mateo. Para ponerlos en contexto, recordemos que un poco antes de este relato, Mateo, en su capítulo 13, concentró las principales parábolas de Jesús acerca del reinado de Dios. Esas enseñanzas de Jesús, en parábolas, sucedieron a orillas del lago, o en casa de Pedro, o en el pueblito de Cafarnaúm. Y al concluir sus enseñanzas, Mateo nos dice que partió de allí y se fue a su ciudad, es decir, a Nazaret. La distancia entre Nazaret y Cafarnaúm, en línea recta, son unos 33 kilómetros, pero siguiendo el trazado de los caminos, son más o menos unos 47 kilómetros. Bueno, pues el texto empieza diciéndonos que Jesús fue a su ciudad, es decir, a Nazaret, de la que había salido unos años antes para ir a Judea a hacerse bautizar por Juan. Los evangelios sinópticos nos narran solo una visita de Jesús a Nazaret durante su vida pública, y el relato de hoy es aquella que nos ofrece Mateo. Después, cuando encarcelaron a Juan, y Jesús decidió retomar el anuncio de la buena noticia del reinado de su padre, quiso empezar en Galilea. Pero no volvió a su ciudad, sino que fue a Cafarnaúm, a casa de Pedro y Andrés. Y desde allí empezó el anuncio del reino a todos los pueblitos de la región. Bueno, pues al final del capítulo 13, Mateo nos dice que terminaba sus enseñanzas en parábolas, Jesús tomó la decisión de ir a Nazaret. Verlo de nuevo en su ciudad debió haber sido una sorpresa para su familia y amigos, pues no lo habían visto en años. Además, llegó con un grupo de discípulos, y podemos imaginar que los de Nazaret los acogieron con mucho cariño. La dificultad, como dice el texto, surgió cuando llegó el sábado, pues como era su costumbre, ese día Jesús se puso a enseñar en la sinagoga de Nazaret. Como el pueblo era pequeño, la sinagoga debió haber sido bastante pequeña. Y como sucedía en todos los pueblos, los sábados la gente del lugar se reunía en la sinagoga durante la mañana para escuchar y aprender acerca de la ley de Moisés. Fue en ese momento cuando los de su pueblo notaron que Jesús había cambiado, es decir, era el mismo, pero no era igual. Antes de partir, Jesús, los sábados, solía leer las Escrituras y comentarlas, pero esta vez su explicación escandalizó a su gente. Nos dice el texto que lo que decía y enseñaba les resultaba escandaloso. La palabra escandalizar en griego significa dejarte desconcertado, hacerte tambalear, quitarte el piso, hacerte vacilar. Y lo que había hecho y dicho Jesús había dejado desconcertados a los de Nazaret. Dice el texto que la gente decía admirada, ¿y de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? Lo de su sabiduría se entiende, pues hablaba y enseñaba lo que el Padre quería, es decir, cómo tenemos que vivir a fin de que Dios pueda reinar y que el mundo pueda ser transformado para bien. Pero llama la atención la mención de los milagros. Así es que hemos de suponer que en presencia de todos debió realizar algunas curaciones. Entonces, para salir de su asombro, la gente, es decir, sus familiares y amigos que lo habían conocido de toda la vida, se preguntaban acerca de él y decían, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? A Jesús lo ubican en su clan familiar, pues hacen referencia primero a José. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? Todos ellos sabían que él era hijo de José, el artesano de Nazaret. Además, podemos suponer que a la muerte de José, Jesús heredó el taller de su padre y se convirtió en el carpintero de Nazaret. Hasta que un día lo dejó todo para irse al sur a hacerse bautizar por Juan. Después la gente del lugar se refirió a María, su madre. Todos sabían que era hijo de María. Lo habían sabido de toda la vida. Además sabían que desde muy jovencito, a la muerte de José, Jesús se hizo cargo de María. Y posteriormente, cuando decidió ir al Jordán a buscar al Bautista, hemos de suponer que dejó a su madre encargada a su clan familiar. Por último, Marcos nos dice que el cuestionamiento del pueblo menciona al clan familiar, es decir, a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, y a sus hermanas. Aquí conviene recordar lo que ya dijimos en alguna ocasión anterior acerca de los hermanos, que el concepto de familia en los tiempos de Jesús, en Israel, era muy distinto al concepto de familia que hoy tenemos. Hoy solemos decir que la familia se reduce a papá, mamá e hijos carnales. Pero en esos tiempos, la familia era el clan familiar, que incluía tíos, primos y hermanos de sangre. Y resulta que en el clan familiar, a todos los miembros se les llamaba hermanos, y todos debían velar y preocuparse unos de otros. Por tanto, cuando el texto se refiere a hermanos, se refiere a parientes cercanos, miembros del clan familiar, y no necesariamente a hermanos de los mismos padres. Pero como los evangelios son catecismos, la doctrina católica, como afirma que Jesús es Dios, sostiene que fue hijo único. Finalmente, la gente de su pueblo se preguntaba, ¿y de dónde saca todo eso? La sorpresa de la gente se debió, en primer lugar, a que no les entraba en la cabeza cómo era posible que Jesús, a quien habían conocido toda la vida, venga con esa sabiduría y esos milagros. Seguramente durante los más de 30 años que vivió en Nazaret, siempre se mostró como un artesano común y corriente, como un campesino más del pueblo. Nunca hizo nada que llamase la atención y que pudiese explicar su sabiduría y su capacidad de hacer milagros. Es decir, durante su vida en Nazaret, Jesús nunca hizo sospechar a nadie de que pudiese ser el Mesías o un profeta, su niñez, adolescencia, juventud y adultez fueron totalmente normales. Por eso la gente de su pueblo se preguntaba acerca de él, y por eso no lo acogieron como lo hacían en otros pueblos. Entonces, ante la actitud de su gente, Jesús dijo, «Solo en su tierra y en su casa, entre sus parientes, desprecian a un profeta». Este refrán recoge una gran verdad, pues cuando uno se ha hecho una idea de alguna persona, le es muy difícil aceptar que ésta pueda cambiar y ser distinta. Más bien la va a juzgar según el conocimiento que tuvo de ella en el pasado. Por eso el Evangelio concluye diciéndonos que no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Para Mateo, el problema de la gente de su pueblo es que le faltaba fe. No creía en él. Y con justa razón, pues mientras Jesús vivió entre ellos, se comportó de manera tan normal que no dio motivo alguno para que creyesen en él. Y volviendo a la celebración de San José, Jesús fue una persona sencilla porque José fue una persona discreta y sencilla. Jesús fue un gran trabajador porque José fue un gran trabajador. Jesús buscó hacer siempre la voluntad de su Padre porque José y María la buscaron siempre. De ellos aprenderá a poner al Padre en primer lugar y a buscar hacer siempre su voluntad. Pidámosle pues al Señor que nos dé su gracia para que seamos buenos y responsables trabajadores y para que hagamos siempre y en todo su voluntad.